Bienvenido a otro episodio de On Topic. Yo soy Vero Ruiz del Viso y este es tu podcast de mercadeo moderno, innovación, ideas. Es un provocador de que pienses en cómo hacer las cosas distintas y que mientras me escuches te provoque hacer implementaciones diferentes en tu proyecto, traer colaboradores, pensar en aplicar nuevas ideas, y esa es toda mi intención. Pero el día de hoy vamos a hablar de Top of Mind o Top of Mind. El Top of Mind es la manera en la que eres la primera opción de mucha gente. Eres recordado, recomendado y se da lo que todos queremos, que es que naturalmente exista un flujo de personas interesadas en colaborar contigo, trabajar contigo, contratarte, seas un referente en tu área, en lo que haces. Y obviamente, si es, mientras más arriba estés en el Top of Mind, vas a ser la opción favorita. ¿Y por qué esto es tan importante en los negocios? Porque bueno, tu presupuesto de marketing, a lo largo que pasa el tiempo, si tu marca se va posicionando en el tiempo, tu presupuesto de marketing cambia, ya no para atraer clientes, sino para sostener el valor de marca. Y yo he visto cómo emprendimientos, porque bueno, ya tengo, voy a cumplir la mayoría de edad trabajando con mercadeo moderno, es decir, con todo el ecosistema digital. Yo empecé hace tiempo en comunicaciones y mercadeo moderno, y bueno, ya voy, estoy próxima a cumplir los 18 años dedicados, los 365 días del año a eso. Y usted dirá, bueno, pero no descansa. Si ustedes han visto algún ecosistema digital bajar la Santa María, el descanso de quien trabaja en esto es relativo, es de horas, no necesariamente de días. Entonces, bueno, la práctica me ha llevado a ver emprendimientos que ya tienen más de 5 años, 6 años, y porque ya no dejaron de ser un emprendedurismo para poder crecer a convertirse en una gran empresa, y es muy bonito ver cómo su primer estrategia o sus primeros presupuestos era para decir, existo, pruébame, intenta que yo haga esto para ti, este servicio o lanzar este producto. Cuando ya tienen un tiempo en el mercado, es decir, el valor que tienen en el mercado, los nuevos productos, las innovaciones que tienen, pero habla más sobre cómo la marca sigue siendo valiosa que darse a conocer o necesidad de clientes. Y eso es una curva que hay que transitar. Para estar arriba o estar muy en la punta del top of mind o de esa recordación de marca donde tú eres la primera opción, tienes que comprender que es un trabajo a largo plazo, pero que comienza en el día uno. Es como las dietas y la nutrición. Claro, va a ser un tiempo, pero tienes que, un momento en el que inicias, ya comienza la inversión para ver el resultado en ese tiempo. Y es muy interesante ver cómo aquellos profesionales, empresarios, artistas, que están muy claros de que posicionarse a un punto es un trabajo a largo plazo, cómo cada estrategia para lograr ese top of mind es más acertada. Hay ciertos artistas que lo tienen de una manera muy intuitiva. Ellos saben a qué decir que sí, a qué decir que no, porque tienen muy claro hacia dónde se quieren ubicar. Entonces vamos a hablar de cómo empezar a construir ese top of mind y cómo lograr ese día uno, que luego te va a llevar a, puede ser más corto o más pronto, depende del mercado, depende de la competencia que tengas, depende del país en el que estés. Puede ser que muy rápido estés en de número uno del top of mind, o por lo menos te posiciones entre los primeros 10, entre los primeros 100, dependiendo de la dimensión de tu mercado y la capacidad, obviamente, que tú tienes de escalar tu proyecto. Entonces, ¿cómo comenzar en ese día uno? Lo primero que tienen que saber es que la gente no los va a recordar por su oficio. Y esto es uno, o por su servicio o su producto. No los van a recordar porque son una marca de agua. No los van a recordar porque son una marca de teléfono. No los van a recordar porque son editores de video o porque son programadores. No es tu oficio lo que te lleva a crecer en el top of mind. Tu oficio es lo que te da a ti la excusa de mostrar tu utilidad y tu área de experticia. Pero, por ejemplo, ha sucedido que muchas marcas comienzan siendo de algo y terminan teniendo muchas más cosas. Ejemplo, Microsoft. Microsoft hoy es inteligencia artificial, software, es un montón de cosas, y tú puedes pensar perfectamente que Microsoft está con inteligencia artificial y nunca se quedó en lo que en su momento era importante, que era la el desktop o la computadora personal para llevarla a mi casa. Eso es una parte de lo que es Microsoft, pero no es realmente lo que es Microsoft. Pero Microsoft ha construido un posicionamiento en el tiempo y está entre las primeras empresas de tecnología. Sin duda, una empresa como Microsoft tiene top of mind. Entonces, para tu día uno, donde el día que comienza todo, lo primero es sincerar. No es mi oficio lo que me va a llevar a diferenciarme. Yo no soy relevante porque soy abogado. Yo no soy relevante porque soy una agencia de publicidad. Yo no soy relevante porque soy una marca de consumo masivo. Yo soy relevante porque como marca de consumo masivo propongo algo distinto en ese sector y respondo a una búsqueda emocional o de interés de las audiencias de una manera muy acertada. Y voy a hacer más énfasis en eso último que acabo de decir. ¿Cómo es eso de responder a una búsqueda emocional? A veces tú adquieres marcas, contratas personas, adquieres servicios por la tranquilidad que te dan, por el poder que te dan, porque estás en una etapa rebelde de tu vida y esa es la marca que tú tienes como para tus actos de rebeldía en tu cabeza. Es decir, está más asociada a las emociones por las que la gente busca esos productos y servicios y no tanto por la necesidad del producto en sí. Y ahí es cuando tú dices, wow, no es el oficio la que construye Top of Mind. Son un montón de otras variables y esas variables tú las puedes incluir en una estrategia de comunicación. Por ejemplo, si yo voy a adquirir un servicio de una agencia de publicidad o de un community manager o de alguien que me se va a encargar de mis redes o una estratega digital. Hay 300 formas ahora de trabajar en el ecosistema digital. Una de las cosas que puede pasar mucho es que la gente sienta que su proyecto, ¿cómo lo va a llevar bien otro? ¿Cómo va a saber qué decir? ¿Cómo va a saber el tono? Entonces tú te puedes convertir en la persona que más comprende la necesidad de los clientes y que es más capaz de darle tranquilidad en delegar. Y no estás vendiendo servicios de marketing, estás vendiendo la tranquilidad de delegar. Y gracias a eso te empiezas a posicionar frente a tus competidores y si eso lo repites con acciones, no con mensajes en el año, o sea, demuestras con acciones que tú eso es lo que entregas, tranquilidad. Entonces, en el tiempo, tú vas a lograr una diferenciación que te va a llevar a un posicionamiento competidor, estelar, más top of the top. Por eso que es top of mind. Estar en lo primero que te viene al pensamiento cuando estás buscando adquirir un producto y servicio que tú ofreces o que tú eres la persona perfecta para ese trabajo o para eso que estoy buscando, ya sea desde buscar una actriz hasta un locutor de radio o ya sea una empresa o un empresario que dé un discurso frente a todo un público. ¿Por qué eligen a uno y no eligen a otro? Porque además el top of mind a veces varía en el tiempo. Tú vas creciendo un competidor y entonces tienes que buscar una nueva diferenciación y así vas. Y aquellas marcas que compiten muy cerca porque su calidad en producto es bastante similar, con más razón tienen que aplicar al posicionamiento de donde yo te ofrezco lo que tus emociones necesitan escuchar y lo que el mercado está necesitando alguien que se convierta en el líder de esa narrativa. Tener ese valor de estar arriba en el top of mind es porque tienes un liderazgo tanto en tu calidad de producto y servicio como en tu narrativa. Te has convertido en la persona que cuando yo me pregunto esto, para mí la respuesta eres tú o tu producto o tu empresa o tu servicio. Y esto me parece importante porque muchas veces, como estamos muy pendientes, porque es importante, todo el dinero es el oxígeno de los negocios. Y es evidente que en unas primeras etapas de un emprendimiento, de una empresa, en sus primeros años, tú estés buscando darle oxígeno a tu negocio. Pero si tú tienes 10 años detrás del oxígeno de tu negocio y no le has dado nada o no has agarrado a un equipo o te has sentado a pensar en la estrategia y el posicionamiento de tu marca, tú solamente tienes un sistema que genera sueldos, que genera ingresos, no tienes marca. Y el día de mañana tú quieres hacer un exit de ese proyecto, quieres salirte y tú le puedes vender a alguien esa marca. Tú le puedes decir, me compras y ahora me dedico a otra cosa y haces un exit de esa marca o buscas un socio o buscas crecer. El otro día, una persona del equipo me decía, miren, una empresa competidora le empezó a escribir a los equipos de una de mis empresas. Yo tengo un conglomerado de empresas, para los que nunca habían escuchado el podcast y es primera vez que lo saben, y en ese conglomerado hay distintas empresas: Team Remoto, Amarillo y el Bootcamp. Una se dedica a educación, Team Remoto a consultoría, y Amarillo a todos los servicios full services de agencia. Y tienen como naturalezas distintas, costos distintos, departamentos distintos. Y en Amarillo, en específico, una empresa, otra, un competidor, una agencia, también chévere y buena y de gente nice, no tengo nada contra la empresa, empieza a escribir a 15 de mis empleados, 10 de mis empleados, no sé, era un número importante, 5, 10. Y empiezan a escribirle a este número de empleados el mismo mensaje. Ay, nos encanta tu trabajo y tu valor, pero exactamente el mismo copy-paste. Y se los empezó a mandar a todos. Y la sensación de cuando el equipo me lo contó, que fue porque ellos mismos me dijeron, mira, esta otra empresa nos está escribiendo a todos. ¿Qué piensas de esta estrategia? O sea, me lo contaron más bien como a todos nos mandaron el mismo mensaje y se pareciera ser que se están quedando sin equipo. Esa fue la sensación que generaron en nuestro equipo. Y yo no sé si es que se están quedando sin equipo o querían específicamente el talento que nosotros tenemos por la imagen que nosotros estamos dando en el mercado, pero definitivamente el hecho que le escribieran a 5 personas se veía como no tengo la fuerza de marca de tener una recepción de currículos propia y natural, y necesito masivamente buscar en un competidor. Entonces, lejos de jugar acertadamente, dio la sensación de que algo sucede en esa otra empresa que no está tan posicionada como en el caso de la nuestra, que recibe una cantidad de currículums altísimo en el tiempo. Es más, no tenemos las posiciones de empleos para la cantidad de gente que nos encantaría contratar y que además seguro nos estamos perdiendo de gente súper valiosa, pero bueno, ya tenemos a la gente que está, ¿cómo metemos a más gente nueva? Entonces, algo que yo me di cuenta en ese momento es, en ese público específico, en ese target, Amarillo se logró posicionar en el entorno de trabajo de esos creadores de contenidos jóvenes, en esa gente que está buscando trabajar en la industria de las ideas. Por lo menos ese posicionamiento lo logramos, porque no hemos tenido que aplicar ninguna de estas estrategias. Y esto te lo cuento porque tú vas a ir percibiendo a lo largo del tiempo señales que te dicen que te estás posicionando en el top of mind, que te estás posicionando como una persona a la que la gente recurre. Y cuando la gente se acerca a ti, te va a decir cómo llegó a ti. Y eso para ti va a ser una información valiosa para reforzar eso en tus mensajes o más bien pulirlo. Te doy un ejemplo. Si de repente llegan a ti y te dicen todo el tiempo, cónchale, te llamamos porque estábamos buscando a una persona que o a una empresa que, y cuando pregunté me dijeron que eras tú. Eso es una información para ti valiosa. ¡Wow! Así estoy siendo percibido afuera. Eso es lo que se está posicionando. Entonces, hay personas que se especializan en ciertas áreas, por ejemplo, en el entorno de la contabilidad y la finanza. Entonces, estará el que es súper famoso en impuestos, pero muy malo en reducción de costos. Entonces, bueno, esta empresa está más posicionada en estrategias para impuestos y esta está menos posicionada en reducción de costos. O, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con el estudio donde estamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas cuáles son los tipos de excelencia o de emociones que suelen asociar a este estudio versus otro estudio? Y cuando llega la gente a este estudio dirá, mira, lo estábamos buscando porque nos dijeron que esto es lo que nos dicen de ustedes. Y ahí es cuando tú tomas la decisión de, wow, mi top of mind es el que yo quiero, es la primera pregunta, por eso te digo que a veces también te sirve esa información para calibrar, para poder ajustar. No es eso lo que yo quiero posicionarme, entonces déjame hacer más eco o darle más fuerza a este otro mensaje. Y es impresionante cómo con los meses sí se empieza a ajustar eso, sí con los meses empieza a cambiar. Entonces tú dices, ok, ¿a qué emoción me asocian? ¿Qué estoy resolviendo yo? Porque cuando alguien necesita un vestido de novia, no solo elige la tienda porque le da la sensación de que hay buenos vestidos de novia, sino porque le da la sensación de que no se le va a romper, de que va a estar estelar, de que va a ser la más sexy, que va a ser la más elegante. Entonces, hay un montón de emociones atados a la necesidad de esa novia de mostrar elegancia. ¿Por qué? Porque se siente que es más segura, porque es más orientada a poder, mientras que la otra más va orientada a que los demás la vean, y entonces está más orientada a las emociones vinculadas al ego. Y es muy interesante cuando tú empiezas a ver a qué emociones estás, estás tú asociado. Entonces, el top of mind es asociación, es emociones, es recordación, porque la gente me recuerda, y obviamente a reputación. Y cuando tú sumas todas esas cosas, ahí es donde aparece la famosa palabra, te convertiste en una marca. Y cuando nosotros armamos algunos de los proyectos con nuestros clientes, sabemos qué tipos de negocios se van a ir a hacer solamente un negocio y cuáles se van a convertir en marca. Y lo ves por la respuesta de la gente que te dice, me encantaría tener una t-shirt de tu empresa. Y tú dices, pero ¿por qué una t-shirt de mi empresa? Y ahí es cuando tú empiezas a ver, es que esa empresa, ¿qué emociones transmite? ¿Qué es lo que, será que se ve diferente, que se ve moderna, que se ve irreverente, que se ve como elegante, fuerte, poderosa? Un Mercedes-Benz no transmite lo mismo que un Ferrari. Tienen posicionamientos completamente distintos. ¿Qué te propone? ¿Qué recuerdas tú con un Mercedes-Benz? Entonces, cuando alguien está buscando ese tipo de emociones o ese tipo de sector, va a recordar eso. Entonces, lo primero es entender todo eso que te estoy diciendo. O sea, desde cómo te perciben los demás hasta qué emoción. Y luego viene algo muy importante, que es frecuencia. Miren, los primeros en aburrirse de su propio, del mensaje de posicionamiento van a ser ustedes. Yo he trabajado hasta con personas que trabajan en el sector público, que son speakers, conferencistas, gobernadores, gente que en el sector público ha tenido alguna posición de poder. Y por supuesto consiguieron un mensaje. Y al mes de que están hablando ese mensaje, ya no quieren hablar de eso. Te dicen, no. Ahora vamos a empezar a hablar de ecología. Y tú dices, pero si vienes hablando de cambios en las finanzas del país, ¿cómo vas a lanzarte ahora como candidato a hablar de lo ecológico? Vamos a buscar una transición donde hablemos de los números detrás de lo ecológico, si para ti es interesante o sentimos que para la audiencia es interesante. Pero cuando eres como un día verde, otro mes amarillo, luego morado, no logras posicionamiento, más bien te ves como intentando replicar a otros. Y el que tiene un mensaje claro y un storytelling y una historia en una narrativa, como les decía al principio, clarita, es el que va a ir logrando mejor su posicionamiento. Hay un especialista en redes sociales aquí en los Estados Unidos que se llama Gary Vaynerchuk. Yo he escuchado mil veces él decir que sus padres eran rusos y que él, como Gary Vee, tuvo que empezar en New Jersey, en los Estados Unidos, y por eso le va a el equipo, a los Jets en los Estados Unidos. Todas estas cosas yo las sé, tengo la fortuna de haberlo conocido, pero sobre todo esta historia la sé por la cantidad de veces que ha repetido ese mensaje. Entonces, ese es un posicionamiento que para él es importante, donde él se parece mucho al American Dream que tiene la gente, en el sentido de mi familia es inmigrante, yo tuve la oportunidad de crecer en este país, y este país, entendiendo su mercadeo y su mercado, entendí las condiciones para convertirme en un empresario exitoso, un empresario que además entiende las tendencias del mercado, y gracias a los valores de valorar las cosas y de agradecer que me dio mi familia por ser emigrante, es que soy este self-made businessman, o sea, o este empresario hecho por sí mismo, que se parece mucho a la audiencia a la que él quiere llegar. Él tiene una audiencia de emprendedores, profesionales, empresas que quieren la construcción de ese éxito por mérito, y eso es lo que vende él. Pero ha tenido que contar esa historia cientos de 80 miles de veces. O sea, si alguien aquí está escuchando este podcast, sabes que es así porque ha escuchado también el de él. Y eso es una cosa frecuente. Por ejemplo, en las elecciones de Hillary Clinton versus Donald Trump, es difícil recordar qué proponía Hillary, y esto no es con ninguna connotación política, sino con el interés de ver cómo se posiciona un mensaje o no. Era difícil recordar qué proponía el Partido Demócrata y Hillary en ese momento, versus acordarse de una. ¿Cuál es la palabra que más podemos recordar de esa campaña? The wall, el muro. Había una historia y una narrativa alrededor de hablar del fulano muro que generó un posicionamiento más claro, más rápido, más fácil de consumir. Entonces aquí viene otro punto importante para el posicionamiento de Top of Mind. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia que no es tu oficio? ¿Por qué te convertiste en lo que te convertiste? ¿Y cuál es la historia de tu empresa? ¿Por qué tu empresa se convirtió en lo que se ha convertido? ¿Cuál es la historia de tu emprendimiento? ¿Cuál es la historia de tu organización? ¿Cuál es la historia de por qué hacen un equipo lo que hacen? ¿O por qué haces tú lo que haces? Entonces, fíjate, está lejos del tema del oficio. No te vas a posicionar por decir que tú eres el mejor en lo que tú haces. Es que eso cambia mucho. Capaz por 10 años eres tú y luego viene otro muchachito más joven y también lo hace buenísimo. ¿Y cómo eso se va a sostener en el tiempo? Porque hay marcas que duran más que la vida de sus creadores. Porque por sí mismas sus marcas construyeron posicionamiento. Todo posicionamiento se desmorona cuando hay fallas en la calidad. Cuando hay fallas en la calidad de tu producto, tu entrega, ahí tu oficio sí tiene un peso importante. Pero qué bendición es que tú logres posicionar una marca para que cuando haya un error, porque si tu proyecto es a largo plazo, va a venir el error. Alguien no va a quedar 100% satisfecho de haber trabajado contigo. Te vas a haber equivocado alguna vez. Yo no creo para nada, y de verdad se los digo de corazón, no lo creo ni en las entrevistas cuando contratamos, ni lo creo cuando conozco a otro empresario, ni lo creo cuando veo en redes sociales a los gurús. A esa gente que nunca, todo le ha salido siempre bien. Esa gente que todo le ha salido bien, siempre, según lo que quiere vender, es sospechosa, porque nadie con experiencia, todo le ha salido bien. La experiencia es la suma de mucha repetición todos los días. Y como no eres único en el mundo, no eres una islita, puede pasar que hasta algo no salga bien, no 100% por ti, sino por las condiciones del mercado, porque vino la pandemia, porque pasó esto, porque cayó la economía. Algo no va a salir bien. No es tu culpa, pero algo no va a salir bien. Y claro que tú vas a tener responsabilidad en alguna vez. Entonces, ¿qué ayuda a las marcas cuando algo no sale bien? El valor por el que es percibido a los demás. Porque una empresa que pierde un cliente, como por ejemplo le pasa a los bancos todo el tiempo, hay bancos que todo el tiempo la gente va, cierra su cuenta y abre en otro banco. Se fastidió porque no pudo hacer transferencia y fue, mira, ¿sabes qué? Hacer transferencia en este banco es un fastidio, voy a cerrar mi cuenta. Pero ese banco no quiebra por eso. Ah, ¿por qué? Bueno, primero porque tiene una estructura importante creada, pero sobre todo porque tiene un valor de marca. Así como salió el que cerró la cuenta, entró otro que quiera tener cuenta. Y ahí es cuando tú ves, wow, tu marca se convierte en tu maquinita de marketing a largo plazo. Entonces tú vas a empezar tu negocio invirtiendo tú en el marketing y ahí tu marca no vale nada. Pero cuando tu marca empieza a valer, tu marca se convierte en una inversión en marketing distinta. Hay puertas, y esto lo saben, que se abren en los negocios solo por nombre y apellido. Es decir, Mengano de tal te está llamando, yo atiendo esa llamada. Vamos a hacer un negocio entre esta marca y esta otra marca. Claro que sí, si esa marca tiene un valor y un posicionamiento bellísimo, colaboremos, hagamos unos Crocs con McDonald's. ¿Y por qué? Porque la marca Crocs creció a un punto que McDonald's le parece atractivo, pero McDonald's es una marca más vieja. ¿Y por qué hay unos Crocs de McDonald's? Porque McDonald's quiere permanecer en el tiempo. Y ese permanecer en el tiempo implica colaborar con otras marcas que van creciendo en su top of mind. Entonces, ¿cómo lograr eso en el tiempo? Bueno, desde el primer momento tú vas a trabajar tus discursos y tus narrativas y tu oficio. Y hay un momento espectacular, que es cuando tú sientas que el mensaje se está agotando y está claro, tú vas a llegar con lo no esperado. Y esta parte me parece emocionantísima del top of mind. Cuando ya nosotros creíamos que Apple y Microsoft eran computadores, nació el iPod y después nació el iPhone. Y lo que hace que aunque una cosa no sea igual a la otra, yo confíe en que tienen capacidad de irse hacia la industria de la música y ahora hacia la tecnología de celulares o telefónica, es el valor de la marca y la calidad de su marca desde el inicio. Entonces miren la belleza de tener una marca que cuando ya yo pareciera que agoté un tema, yo de repente propongo algo completamente innovador. La innovación, sin duda, apoyan el top of mind. ¿Por qué apoyan el top of mind? Porque hay razones para seguir hablando de ti. Hay new news. Y eso es importantísimo. Buenas nuevas. Hay buenas nuevas que decir. Agotar a la gente con la forma. Puedes mantener el mismo mensaje, pero contarlo de formas distintas. Y puedes llegar y transformar y hacer algo diferenciador. Hace que la gente sienta como, wow, realmente esto es algo que vive a largo plazo. ¿Por qué? Porque se sabe reinventar. Entonces, por ejemplo, este mismo ejemplo que yo les decía a Gary Vee, es interesante ver cómo todos estos cambios últimos yo siento que le han afectado a la marca, pero fíjate que cuando fue el crecimiento de los NFT y de todos estos assets digitales y el blockchain y la descentralización de las cosas, él ha sido uno de los pocos que se ha metido y ha mantenido una comunidad alrededor de los NFT activas. Y es porque se soportan sobre los otros assets de su marca personal, de su nombre y su apellido. Pero también hay proyectos que se sostienen. Miren, Google, siendo Google, lanzó los Google Glass y esa broma le fue malísimo. Pero no importa, Google como marca sigue siendo una marcota. Entonces, bueno, claro que se equivoca porque es una marca que prueba. Y el error está más permitido en marcas mejor posicionadas que en marcas que no. Porque cuando a ti solo te contratan por tu oficio y no por todo lo demás, que es tu valor de marca, el día que te equivocas en tu oficio perdiste todo. Entonces, no monten negocios sin tener una estrategia clara de largo plazo de por qué esta marca va a ser valiosa, cómo se va a reinventar y cuáles son las historias y las narrativas que van a ir alrededor. Y ahí está, por ejemplo, Mr. Owen, que es una pizzería muy famosa en Miami. Nada más desde el nombre y la historia de que es la O1, la visa O1, porque hay una pizzería aquí en Miami que se llama Mr. Owen y hay un proceso de residencia y de visa aquí en los Estados Unidos que se llama la visa O1, que es por talento extraordinario. Entonces, como este es un italiano que le dieron por sus talentos su visa, él le puso al restaurante Mr. O1. Y como es una visa que sea por talentos en su momento, ahorita mucha gente la tiene, pero en ese momento era como bien diferente, la gente asumió que ya era alguien con talento, entonces había que probar esas pizzas. Y hoy en día es una de las pizzerías más exitosas, una de las cadenas de pizza más importantes. Ojo, no me están haciendo publicidad, pero me quería dar algunos ejemplos. Y es interesante ver su posicionamiento, por qué se ha posicionado, y es mucho alrededor de la historia de este fulana O1. Entonces, bueno, aquí lo más importante es, ¿cuál va a ser tu historia? Olvídate de posicionarte en lo que haces. Es que yo hago clases particulares, entonces me concentro. Mis clases particulares son de esta manera, mis clases particulares cuestan tanto, mis clases particulares son de esta forma. Chévere, pero no vas a ser recordado por eso. Habla de las emociones que tienen tus alumnos en tus clases particulares. Se sienten más confiados, presentan los exámenes a la universidad de una manera en la que no sufren tanto en el proceso, hay una tranquilidad en sus papás, no lo sé. ¿Cuáles son esas emociones que tú arrancas? Y a partir de ahí construye una narrativa que, aunque tú te canses de escuchar, la vas a repetir tanto, 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 como las marcas que a ti te gustan han repetido Just Do It, no tiene precio, priceless, de Mastercard, y esos son sus posicionamientos. Así que espero que este episodio de On Topic te haya hecho pensar en tu versión a largo plazo, en que tu valor no es lo que tú hoy facturas, sino cómo tu marca se va a sostener en el tiempo, y que me escribas y me cuentes, ok, Vero, he decidido comenzar a invertir, así sea poco a poco, en mi posicionamiento de marca, y luego cuando mi marca crezca, espero que esa inversión se regrese a mí. Esto fue otro episodio de On Topic, y llega a ustedes gracias a Ticketplate y Grupo Bancolombia, y lo grabamos aquí en el estudio de Noxo, en la ciudad de Miami.